Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, a cada día le bastan sus disgustos. La verdad es que el Evangelio tiene toda la razón, pero nosotros no somos así. Nunca somos felices porque no disfrutamos de lo presente. Tememos el futuro, tememos lo que ha de venir, tenemos miedo a que nos vaya peor. Aun siendo feliz, muchas veces dices: no, no puede ser, no puede ser. Algo me tiene que venir mal. Por alguna parte tiene que romperse esta felicidad. No, no puede ser. Tenemos un miedo tremendo a las cosas y nunca vivimos el momento presente. Y el Señor nos dice que el vivir el momento presente es importante para el reino de Dios. Porque es confiar el pan nuestro de cada día. El Dios de hoy nos va a socorrer hoy. Cuando tú piensas que puedes morir, pues muy mal, piensas sin la gracia de aquel momento. Y en aquel momento tendrás una gracia que ahora no tienes. Y quien dice morir, dice vivir en determinadas situaciones. Y el Señor nos está diciendo: no, no te agobies, que yo estoy contigo, yo siempre estaré contigo. Yo, pues, te daré en todo momento la gracia que tú no te imaginas. Y digo que es muy importante para el reino de los cielos, porque si no, pues, no nos asentamos, no vivimos el momento presente, no disfrutamos del momento presente, ni podemos orar por el momento presente, sino que siempre estamos pidiendo algo por el futuro, viendo las cosas cómo nos pueden traer o cómo nos pueden suceder. Esta viejita de la que os he hablado, que ha muerto hace poco con 102 años, Uno de sus pecados, os lo contaba ayer o antes de ayer, no me acuerdo en qué grupo, pues uno de sus pecados era que cuando le echaron de la corrala de Madrid, de la calle Hermosilla donde vivía, le dieron 13 millones y tenía que vivir con eso. Pero como no se moría, como se le alargaba la vida y se le alargaba y se le alargaba, pues le entraba la angustia, que dice aquí el Evangelio, y el agobio. Ay, es que mi hermana María, la penúltima, ella era la última de 18. Mi hermana María murió a los 107 años. Si yo muero a los 107, me echan de todas las residencias, porque además se lo decían muy claro. El día que usted no tenga dinero, aquí no puede estar. ¿Y dónde iba a estar? Y yo le predicaba este evangelio y le decía, no te agobies. Confía en el Señor, que el Señor dice la palabra. Y entonces se arrepentía. Ay, sí. Ay, Dios mío, he renegado de ti. O sea, no he confiado en ti. Voy a confiar, sigo confiando. Pero después, más tarde, otra vez volvía. Y mira que si se me acaba el dinero... Y el Señor la probó, muy probada en eso. Y al final la solución se la dio al final, en el último mes. Porque el mes de marzo de este año, cuando murió, pues fue justo el mes que se le acabó el dinero. Justo ese mes. Y era una de las cosas que hizo que esta mujer muriera, pues con una alegría tremenda. Porque vio la obra de Dios, vio la grandeza de Dios, vio ni un mes más ni un mes menos. Justo en este mes se le acababa el dinero. ¿Cuánto se reiría Dios en el cielo de ella? ¿Y cuánto se reirá de todos nosotros por esto? ¿Cuánto agobio, cuánto lío, cuánto problema, cuánta proyección sobre el futuro de las situaciones de hoy? Futuro le basta su propio agobio, le basta su propio afán. Y podemos decir, sí, pero si no se hubiera muerto, pero es que se ha muerto. Lo otro es una hipótesis que no vale para trabajar siquiera. No vale para trabajar. Es una hipótesis que no es real, no es operativa. Se ha muerto. El Señor lo tenía previsto. El Señor lo tenía preparado. Y yo os pregunto, ¿cómo estáis de esto? ¿Cómo andáis de esto? ¿Qué confianza hay en esta asamblea, uno a uno, de este tema? Porque hoy día tenemos como dos refugios muy grandes: la seguridad social, por una parte, y la cartilla en el banco por la otra. Entonces no le dejamos a Dios muchas veces ser Dios en nuestra vida. No le dejamos ser Dios, ¿por qué? Porque nos la aseguramos nosotros. Yo no digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Ya se las arreglará Dios para entrar por otra parte y someterte a fe. No será en la economía, pero puede ser en, qué sé yo, en un cáncer, una enfermedad o cualquier otra cosa. Ya se las arreglará Dios para demostrarte claramente de que estás agobiado por lo que no ha llegado todavía. Es decir, que no confías, que no estás confiando. Pero en la economía, que en otras épocas era tan socorrido, para, incluso en la época de Jesús, para esto, para confiar en Dios, hoy día lo tenemos como más asegurado, porque, bueno, pues sí, seguridad social y cartilla en el banco, quién más, quién menos, pues algo tenemos. Aunque sea la seguridad social no contributiva que tenía esta mujer Concepción Andreu, que os digo. Pero qué casos más buenos, qué grande es esto, que yo le predicaba y se lo predicaba con toda mi alma, confía, pero vosotros creéis de verdad que yo confiaba. Cuando le predicaba esto, ¿vosotros creéis de verdad que yo tenía el corazón convertido? Yo cerraba los ojos y decía, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Pero por dentro decía, mira que si no se muere. Mira que si no se muere. Bueno, no habría habido problemas. Pero bueno, pues se apela a la Comunidad de Madrid, se apela a mil sitios y mil cosas y una viejita de 102 años te la meten en cualquier parte, si no lo escribes en un periódico ya está. Y entonces pues se forma el barullo y... Pero no era eso, no es eso. Es lo otro, es la confianza, es la santidad que lleva consigo esto. Porque si yo le hubiera dicho, no te preocupes, que al final lo arreglamos... Se acabó la confianza en el Señor. Que no, que el que lo arregla es Él. Hay que confiar en el Señor, que Él va a estar en ello. Y luchas, y luchas, y luchas. Y no puedes con ello. No puedes porque el ser humano es así y somos así. Qué bonito, qué trozo de evangelio más precioso. Es una obra maestra. Ni Salomón en todo su fasto fue capaz de vestir como un lirio. Y si cogéis un lirio en la mano o cualquier otra flor, el detalle, el inmenso detalle, es que ni Salomón ni los mejores diseñadores de París o de Italia o de Milán o de la Cibeles o de donde sea, los mejores diseñadores pues son, qué sé yo, pues chapuceros de del arroyo. Ante la magnificencia del diseño que ha hecho Dios con las cosas, con todas las cosas, con cualquier detalle, con la diferencia que si miras con un microscopio una obra de Dios, cuanto más acercas el microscopio y cuanto más el infinitesimal detalle miras, más bello es. Y si miras con un microscopio una pintura de Murillo, pues no ves nada, absolutamente nada, no hay detalle, no hay, solo es exterioridad, vanidad, pura cosa externa. Cualquier obra de Dios está pensada hasta la millonésima, hasta todo, porque Dios es tan eterno al construir lo pequeño de una flor como al construir, o tan potente como al construir el mundo inmenso de galaxias en las cuales estamos habitando. Y entonces Dios sabe mucho de todo esto, el Señor sabe mucho de todo esto, y el Señor nos dice, pues vivid así, porque es que si no, pues nos da ejemplos. Para mí el ejemplo de esta mujer, y más que he tenido yo, si me pongo a contar hoy testimonios de personas que les ha sucedido lo mismo en los 32 años que llevo de Renovación Carismática, porque aquí en la Renovación Carismática yo he experimentado grandes muertes, o es decir, grandes gracias al morir, tremendas, de esas de santidad auténtica, aunque fueran personas normales. Hemos presenciado todos, creo yo, la mayoría, grandes muertes, grandes cosas que dices, uff, Señor, tú no solamente estabas en el grupo, tú no solamente ungías nuestras canciones, tú no solamente ungías la alabanza, sino que unges la vida entera y el cuidado que tienes de nosotros, y mides cada mes, mides cada minuto, mides cada cosa. Una señora que yo, a esta sí que la cito, que iba al grupo de la Rosa de Sarón y estaba malita, estaba mala, y tenía un miedo a su futuro terrible. ¿Qué será de mí? Porque vivía sola, porque no tenía posibilidades y porque tenía cosas. Vivía en un piso, un día la fueron a visitar tres amigas, y cuando se marchaban, justo en el momento que se marchaban, delante de la puerta se cayó. Allí. La cogieron, la llevaron al Gómez Ulla, porque su marido había sido militar, y allí estuvo un mes, atendida por toda la Renovación Carismática. Y Dios tuvo el detallazo de que en aquella planta había dos o tres enfermeras carismáticas, más todavía. Allí fuimos todos, montones a verla. Y esta señora no murió. esta señora se dio cuenta de que el Señor había tenido el detallazo con ella, que fue lo que se le predicó, de no estar ni un solo segundo sola. Allí el Señor, a la puerta de su casa, la cogieron sus amigas. Se podía haber caído 10 minutos más tarde y haber quedado sola, sabe Dios cuánto. ¿Sabe Dios cuánto? Porque sola, que a lo mejor no era capaz de decir una palabra. Entonces vivió con un... Y esos ejemplos, estas cosas, lo tiene uno muy dentro, porque realmente el Señor nos da pruebas de esto. Nos da pruebas de este Evangelio, nos da, pero nuestra fe no acaba de superar la duda de nuestro cuerpo. Yo qué sé cómo llamarlo eso, pero... los malos hábitos del hombre viejo, que confía en sí mismo y en su esfuerzo, que nunca penetra en la gratuidad, que nunca acepta la gratuidad, que siempre quiere salvarse a sí mismo, que quien siempre quiere salvarse a sí mismo y a sus hijos y a su padre y a su marido y a su... Siempre queremos, nos hacemos los salvadores continuamente de todas las cosas, y cuando nos hacemos salvadores ya dejamos de... No digo cumplir este evangelio, porque este evangelio es imposible cumplirlo. Los evangelios no se cumplen. Los evangelios suceden en nosotros o no suceden. Son dos cosas muy distintas. El evangelio es una buena noticia. Y una buena noticia no se cumple. Te la dan. ¿Y cuál es la buena noticia? Esto se cumplirá en ti. O esto sucederá en ti si te lo crees. No habrá miedo, no tengas miedo si te lo crees. La palabra de Dios sale garante. El Señor sale garante de que nunca te pasará nada sin que el Señor te lo explique y te dé la razón. Y quedes muy contento con la razón, porque lo dice la palabra de Dios. Nunca. El Evangelio, ya sabéis, que no es una, es una buena noticia, no se puede cumplir, no es aquello de cumplir el Evangelio, yo voy a poner los puños, no es un cumplimiento. El Evangelio es un encuentro con Dios, es un acontecimiento. El encuentro con Dios es un encuentro, el acontecimiento es un encuentro con gozo. Tú te encuentras con una persona. Ese encuentro se transforma en acontecimiento cuando te alegras. Es un acontecimiento haberme encontrado con tal persona en tal calle. Y suceso es más que el acontecimiento todavía. Es algo que va sucediendo en ti. Te encuentras con Jesús. Ese encuentro te produce acontecimiento. Es decir, qué bien. ¿Y el suceso qué es? Pues es... que Jesús va sucediendo en ti. O sea, como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es suceder, que es un acontecimiento ya interiorizado profundamente. Un encuentro con alegría interiorizado profundamente. Nosotros necesitamos eso, que Jesús entre dentro de nosotros con sus sentimientos para poder vivir esto. Por eso el Evangelio tiene que suceder en nosotros, y cuando suceda el Evangelio en nosotros es que tenemos a mucho Jesús dentro de nosotros. Si yo algún día me creo esto de verdad y se me quitan los temores y digo, lo que tú digas, Señor, lo que yo ya no puedo hacer, todo lo confío en ti. Tú eres el que lo hace todo. Si se me quitan todos los temores y algún día sucede eso en mí, es que ha sucedido Jesucristo. Es que está sucediendo Jesucristo. Es que yo me parezco mucho a Jesucristo, porque todo esto es un retrato vivo de Jesucristo. Cuando dice Jesucristo esto, nos está contando su vida. Nos está diciendo, yo vivo así. Yo vivo así y confío en mi Padre. Y sé que esto es verdad. Sé que me sucederá. No es un cursillo que nos da. No es una lección aprendida. Es una lección vivida por Jesucristo. Y si Él la ha vivido, para que el Evangelio suceda en ti, tiene que suceder Cristo. Es decir, lo tienes tú que experimentar dentro de ti. Y entonces ya dices como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y confío, y confío, y confío. Y qué bien, si pudiéramos llegar a eso, ¿verdad? Qué bien, como qué paz interior, qué pues, mal que me lo paso yo. Y vosotros igual. Y vosotros igual porque, pues porque, bueno, pero vamos en el camino, ¿no? Vamos en el camino del suceso. Vamos en el camino de que Jesucristo suceda en nosotros. Y vamos a, somos así de pequeños y de pobres. Nada de señalar con el dedo diciendo, ah, es que tú eres una bestia. No. Todos somos bestias. Todos somos incapaces de esto. Pero que suceda Cristo en nosotros. Y cuando esto lo veamos como muy natural, es que Jesucristo ha sucedido mucho, mucho, mucho en nosotros. Y entonces ya cuando Jesucristo sucede en ti, ya no eres tú, ya es otra persona, ya no vivo yo, es de otra forma. Ya te importa un bledo todos los miedos del hombre, la muerte y todo eso, que eso son cosas nuestras. La muerte es el salario del pecado. Salario, es decir, la paga del pecado. Es decir, hay muerte porque ha habido pecado en el hombre. Eso es lo que dice San Pablo. Pero si la muerte es vencida por el Evangelio, por Jesucristo, el pecado ya no cobra. El pecado ya no cobra. Si la muerte es el salario del pecado, el pecado ya no cobra. Si no cobra, se muere de hambre. Ese sí que se muere de hambre. Ese ya no tiene nada que hacer. Ya no puede ejercer con sus tentáculos lo que ejerce de miedos dentro de nosotros y que nos mete tantas dudas y tantas cosas. Jesucristo ha vencido. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.